Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde, justo casi en el Ecuador de este mes de octubre. Hoy es día 15 y han pasado ya casi 8 meses desde que el Estadio Municipal de Balaídos acogió un partido del Real Club Celta con aficionados en las gradas. Ello sucedió el 22 de febrero cuando los vigueses derrotaron 1-0 al Leganés. Luego llegaría el confinamiento, luego llegaría la nueva normalidad. En cualquier caso, los partidos que desde febrero se jugaron en Balaídos fue siempre sin presencia de aficionados en las gradas. Ayer, en este mismo programa, Santi Peón, mi compañero, aclaraba que el partido Levante-Celta no se podrá jugar en el Ciudad de Valencia. El cuadro granota volverá a ejercer como local en el vecino Estadio de la Cerámica en Villarreal, porque en el Ciudad de Valencia, al igual que en el Sadar, en el Santiago Bernabéu o anteriormente Anoeta, por citar únicamente cuatro ejemplos de estadios de primera división, se ha aprovechado esta presencia o esta no presencia de aficionados en las gradas para modernizar, para adecuar, para hacer obras en esos recintos deportivos. En Balaídos hemos tirado por esas luchas entre concello y Celta 8 meses a la basura. No se ha movido ni una sola piedra. Seguro que las obras nos acompañarán cuando disminuya la pandemia, cuando el aficionado puede ir a las gradas y primero se encuentre con que marcador no se puede utilizar y posteriormente la grada de gol. También en esto somos diferentes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Poco a poco va volviendo a la normalidad en la plantilla del Real Club Celta, entendiendo por normalidad que están regresando los internacionales. Regresaron 3 y todavía tienen que hacerlo. Lo harán en el transcurso de esta tarde, quizás mañana por la mañana, alguno, otros 3.
Sí, correcto. Podemos decir que van llegando los internacionales a cuentagotas, también un poco teniendo en cuenta la longitud del trayecto que han tenido que realizar algunos de los futbolistas del Celta que han estado concentrados en estos últimos días con sus respectivas selecciones nacionales. A los que ya tenemos en Vigo y que ya han podido formar parte, enseguida lo vamos a explicar, del entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones de Amadroa con la primera plantilla del Celta, son Aidó, Fran Beltrán y Araujo, pero con una salvedad. El ganés es el único de los 3 que ha podido trabajar con el resto de sus compañeros, porque los otros 2, Fran Beltrán y Néstor Araujo, tienen que pasar 2 pruebas PCR con resultado evidentemente como negativo para poder trabajar con el resto de sus compañeros. Sigue preparando, por lo tanto, Óscar García el importante compromiso liguero que va a tener el próximo sábado a las 4 en Balaídos frente al Atlético de Madrid. Recuerdo que Hugo Mayo, Kevin, Junca y los 2 porteros de los 3 que tienen nómina en la primera plantilla, Sergio y Rubén Blanco, son los lesionados confirmados a día de hoy de cara al partido de este fin de semana, un partido para el que, por cierto, Antonio, ya aprovechamos para confirmar, porque lo ha hecho oficial la Federación Española de Fútbol a lo largo de esta mañana, quiénes son los colegiados que van a dedicarse a impartir justicia. Estará el valenciano Martínez Munuera en el terreno de juego en Balaídos, arropado desde el VAR por Cuadra Fernández.
Por cierto, hablábamos de internacionales. Ayer Dinamarca gana en Wembley a Inglaterra por 3-0. Y oh sorpresa, hasta 3 ex del Celta jugaron con el equipo nórdico.
Así es, podemos decir que victoria histórica la lograda por Dinamarca con motivo de una nueva jornada de la UEFA Nations League. 0-1 en Wembley frente a Inglaterra por parte de la selección de Dinamarca, como bien apuntas, Antonio, con hasta 3 exfutbolistas del Celta que en algún momento formaron parte de ese partido. Daniel Vázquez fue titular, entraron en el segundo tiempo Pione y Jensen. Recuerdo que hay internacionales que sí forman parte a día de hoy de la plantilla del Celta, el caso de Murillo o de Renato Tapia, a los que hacía referencia ya con anterioridad, que irán regresando a la Ciudad Olímpica entre esta tarde y mañana para poder reintegrarse al trabajo con el resto del grupo, y que estamos pendientes también de la vuelta de Okayo Kuzlu, que anoche disputó los 90 minutos con su selección, con Turquía, en un partido también correspondiente a la Liga de Naciones, que terminó con empate a 2 entre Turquía y Serbia, y en el que el jugador del Celta disputó los 90 minutos.
Y en estas últimas horas hablaron ante diferentes medios de comunicación hasta dos jugadores del Real Club Celta. Lo hizo en México Denis Suárez. ¿Y dónde habló Yago Aspas?
Pues habló para un reconocido youtuber, de esta gente que se dedica a trabajar a través de YouTube, que que vende su imagen o que hace diferentes eventos a través de esta plataforma online. Un reconocido, como digo, YouTube, se puso en contacto con Yago Aspas, que le concedió, iba a decir entrevista. A mí decir entrevista lo quiero poner entre comillas, porque creo que la entrevista es un género que requiere de otro tipo de cualidades, pero no soy yo quien me voy a poner ahora a pontificar sobre el buen periodismo o el mal periodismo. Lo importante, lo que la gente quiere escuchar, Antonio, es que Yago Aspas, el príncipe de las bateas, dijo cosas interesantes. Por ejemplo, si no me falla la memoria, es la primera vez que Aspas se ha referido al hecho, al hito de haber conseguido batir el récord, de haberse convertido en el máximo goleador histórico con el Celta en primera división tras batir al mítico Hermidita. Dijo esto, insisto, a un famoso youtuber en las últimas horas.
Muchas gracias. Pues la verdad que sí, sobre todo pues que hace muchísimos años que no se consigue. Ya cuando sellé mi renovación hace 2 años, pues quería batir todos los récords posibles, y bueno, el que estaba más cerca era el de máximo goleador en primera división, y la verdad que muy muy contento.
Yago Aspas, que lleva 3 temporadas absolutamente siendo indispensable para este Celta, se ha convertido en el alma mater de este club, de este equipo, por descontado, y que ha reconocido en esta charla con este youtuber que en las últimas temporadas, sobre todo en los 2 últimos veranos, ha tenido que rechazar, atención a esto porque es importante para el celtismo, ofertas millonarias.
Sí, claro, por supuesto. Pide muchísimo más dinero, sobre todo pues cuando había los mercados exóticos hace 1 o 2 años que estaba muy de moda, pues muchísimo más dinero. Pero bueno, yo siempre he dicho que estoy donde quiero estar, estoy muy contento pues en mi casa y contento pues de renovar como renové hace 1 año y medio, por ahí, quiero recordar.
Algunos son los que piensan, Antonio, que Yago Aspas está en la fase final de su carrera profesional, pero muchos se congratulan de que este buen momento que está viviendo el príncipe de las bateas lo esté haciendo con el equipo de su vida, con el equipo de sus amores, como es el Real Club Celta. De ahí que se le pregunte, en las últimas entrevistas que ha concedido, por el tema recurrente de la retirada. Buenas noticias por parte del delantero moañés, que asegura que de momento tiene contrato hasta 2023 y que incluso si las piernas le responden, no descarta seguir jugando en el Celta siempre, eso lo ha recalcado, 1 o 2 temporadas más.
Cuando crea que me va más rápido pues la cabeza que los pies, pues ahí lo dejaré. Sí es cierto que tengo 3 temporadas más de contrato, estoy muy contento, me encuentro pues muy bien, pero bueno, quizás en el futuro, no sé, igual 1 o 2 años más, me gustaría seguir jugando en el Celta, por supuesto.
Yago Aspas, que también se ha referido a quienes son sus referentes, sus ídolos en el mundo del fútbol.
Pues Mostoboy, sobre todo, pues, que me sentía bastante identificado con él, con esa garra, esa mala hostia, por decirlo de alguna manera, que él tenía sobre el terreno de juego. Y luego también me gustaba mucho Ronaldo Nazario, porque bueno, yo era delantero de pequeño, era muy rápido y me sentía bastante identificado con él.
Y mañana, Santi, mañana es el turno de Óscar. Habla el técnico en la previa del partido contra el Atlético de Madrid.
Así es, sesión matinal organizada por el técnico de Sabadell para su plantilla. Veremos si llegan a tiempo y en qué condiciones los 2 internacionales que se han visto obligados a cruzar el charco durante estos últimos días para jugar con sus selecciones. Hablamos de Tapia y de Murillo, 2 futbolistas que, si llegan bien en principio, deberían entrar directamente en el equipo inicial para recibir al Atlético de Madrid. Previa de ese partido por parte de Óscar García, que como bien apuntas, Antonio, conoceremos mañana a lo largo de la mañana.
Pues hasta aquí la información, primera parte consumida con la información del Real Club Celta. Santi Peón, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos emocionamos cada año más.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De dónde sacas las ganas para que sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
De vivir el presente, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis.
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hablar de balonmano en estos últimos días es hablar de los estragos que está causando el COVID-19. Ayer decíamos que la jornada de este fin de semana iba a quedar reducida a la más mínima expresión. Ya hay confirmación oficial por parte de la Federación Española. 6 de los 9 partidos que componían la jornada de este fin de semana están aplazados. Entre ellos, el Cangas Ademar, fijado para el sábado en León y que no se podrá jugar porque siguen saltando positivos en la plantilla de Nacho Moyano, en la estructura del Frigoríficos Domorrazo, hasta 14 positivos entre jugadores, miembros del cuerpo técnico, integrantes del filial Luceros que entrenan casi a diario con la plantilla de Asobal, todos ellos se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. Por fortuna no hay ningún caso grave, todos son asintomáticos, pero, insisto, por ahora la actividad deportiva paralizada, como también está paralizada, aunque en este caso en su recta final, la del Cisne, que tampoco jugará este fin de semana. Un Cisne que ha sido noticia porque hoy anunciaba su central David Chapela que abandona la práctica del balonmano. Así se lo ha hecho saber a la directiva que encabeza Santi Picayo. Había vuelto a Cisne, quería jugar con el equipo pontevedrés en Asobal, pero en estos casos se podría decir, el miedo es libre y cuando tus únicos ingresos no proceden del balonmano, cualquier decisión que tomes desde el ámbito personal es más que respetable. David Chapela ya fue noticia a finales del mes pasado porque no quiso jugar en Pamplona contra el Anaitasuna, porque los pamplonicas venían de jugar con un equipo, creo recordar, el Huesca, que había tenido COVID en su plantilla. Como ahora ha sucedido que la plantilla de Cisne se ha confinado y ello ha alterado su vida profesional y su vida familiar, David Chapela, insisto, decide causar baja en la plantilla del Cisne. El día 28 de septiembre, en este mismo programa, ya dejaba claras, muy claras, David Chapela, cuáles eran sus intenciones.
Solo de pensar en la posibilidad de jugar el partido y que al final es positivo y tener que confinarte y todo lo que conllevaría eso, pues es, a mí se me caería el mundo. Entonces, pues bueno, fue esa la decisión por la que no jugué.
Más claro agua, pues así están las cosas. Baja importante para Jabato, la de David Chapela, por lo que resta de temporada. También relacionado con el COVID y ante la prohibición de la Xunta de reuniones superiores a las 10 personas, el Atlético Guardés anuncia la suspensión de la Asamblea General Ordinaria de Socios fijada para este domingo. Por ahora es un aplazamiento sin fecha esta asamblea. Y por otro motivo, pero también relacionado con el virus, la Canor Atlético Novas cambia de escenario, su pabellón de Orrosal deja paso al de Oporriño, jugará este domingo a las 12 de la mañana en Oporriño para permitir una mayor presencia de su masa social ante el recién ascendido Lalín.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Regreso al fútbol porque, como ya sabéis, este fin de semana vuelve la segunda B y vuelve la tercera división. Y en esta última categoría, y por lo que respecta a nuestros equipos de nuestra zona de influencia, pues partidos atractivos. El domingo, y empiezo por el final, el que más tarde arranca a las 6:30 en Vilagarcía, ahí es nada, Arosa-Arenteiro. Y a las 5 de la tarde, los demás. Alondras, Unión Deportiva Ourense, Estradense Barco, Choco Rápido de Bouzas, Ourense Club de Fútbol Ribadumia, y un debutante en la categoría que se enfrenta a un equipo de su mismo concello. Domingo, 5 de la tarde, en Atios, Atios Pontellas, presidente de la Unión Deportiva Atios. Don José Cebreiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estamos? Y buenas tardes a todos los oyentes.
Hablamos de un partido entre dos equipos del concello de Oporriño y, en el caso de Atios, primer partido de la historia en tercera división. Hablamos de un hito histórico para su club.
Sí, la verdad es que sí, Antonio. La verdad es que es un debut, pudiéramos decir que es un debut por todo lo alto, ¿no? Debut en tercera división y encima en un derbi. El derbi, como le llamamos aquí, el derbi de las parroquias del concello de Porriño. Un partido, la verdad es que es muy atractivo y bueno, vamos a ver lo que pasa.
Efectivamente, lo importante es haber llegado ya a este momento. Le pregunto, presidente, porque me imagino habrá sido el auténtico caballo de batalla de estos últimos días. ¿Cuántos aficionados podrán asistir en directo a este encuentro y cuáles son las medidas, siguiendo el protocolo, las medidas más importantes que van a tomar?
Bien, como tú bien dices, la verdad es que los protocolos en materia deportiva son extremos, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, la Unión Deportiva Atios los cumple a rajatabla. En cuanto a aforo del campo, en cuanto a medidas como son los dispensadores de gel, control de temperatura a la entrada, tenemos las distancias de seguridad marcadas a todo el campo de Ocarballo, todo para que la gente que se acerque a compartir esta tarde de domingo con nosotros y que está la verdad deseosa de ver fútbol, porque son ya 6 meses que llevamos sin el fútbol amateur, sin poder disputar partidos oficiales, pues que lo haga con las mayores garantías, obviamente siempre con mascarilla y repito, guardando siempre una distancia de seguridad que nos permita disfrutar del fútbol y no preocuparnos por otras cosas.
En el tema deportivo, ¿a qué aspira un debutante en categoría nacional? ¿A qué aspira este año la Unión Deportiva Atios?
Bueno, como bien dices, somos debutantes y el objetivo no puede ser otro que la permanencia. Y cuanto antes la logremos, pues mejor que mejor. Y luego, yo siempre digo lo mismo, no, el campo pone a cada uno en su sitio, pero obviamente el objetivo de la Unión Deportiva Atios es el permanecer en la categoría.
La trayectoria de los últimos años siguió una línea claramente ascendente en la preferente. Esas buenas campañas son las que le permitieron a Atios estar en tercera división. Debuta el domingo en su campo ante Pontellas. Presidente, toda la suerte del mundo para su club. Don José Cebreiro, gracias.
Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos los oyentes de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Otra competición que arranca, la Superliga Masculina 2 de Voleibol. En el grupo A, nueve equipos y representando al Voleibol Pontevedrés, un año más, el Club Vigo Voleibol. Presidente Touza, don Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Arrancan este sábado en Badajoz, en una temporada, si la anterior fue atípica en su desenlace final, la actual es atípica, por lo menos en su arranque. ¿Cómo lo están llevando?
Bueno, yo creo que es atípica no solo en el arranque, y va a ser atípica en el desarrollo total de la competición. Y lo llevamos, pues, con cierta resignación, porque esto nos pilló a todos desprevenidos. No estamos entrenados precisamente para afrontar una pandemia de este tipo, porque nosotros oficialmente o normalmente, habitualmente todos los años empezamos la preparación de los jugadores, la preparación de la temporada el 1 de septiembre, este año empezamos el 1 de octubre, es decir, llevamos 15 días de preparación para una competición que tampoco va a ser larguísima. Jugamos un partido única y exclusivamente amistoso, jugamos dos partidos en San Sadurniño, ganamos uno, perdimos otro, la gente no está muy acoplada. La verdad es que es atípico en todo, en lo deportivo, en lo sanitario, en lo social, incluso ya, si me apuras, hasta en lo personal.
Me imagino que, como no se ha hablado de este tema, hasta ahora han ido superando los protocolos, han ido, y toco madera, regateando al COVID-19.
Bueno, sí. Sí, pero nosotros tratamos de cumplir al pie de la letra todos los protocolos, fundamentalmente los dos que más nos atañen, que son el de la Xunta de Galicia y el del Ayuntamiento de Vigo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nos acercamos y tratamos de acoplar estos dos protocolos al que nos envía la propia Federación Española de Voleibol, sin pensar o pensando que desde el Consejo Superior de Deportes, sobre todo para el equipo nuestro de máxima categoría, que está a nivel que disputa su competición a nivel nacional, el Consejo Superior de Deportes, pues no digo que se afeite para arriba porque lo preside una señora, pero bueno, pues se tapa, se esconde y descarga la responsabilidad en las comunidades y en los ayuntamientos, algo que no debería ser así, y debería coger el toro por los cuernos y afrontar la situación pues con todas las competiciones ya empezadas o a punto de empezar, como la nuestra.
Guillermo, una pregunta doble. A día de hoy, cuando les toque jugar en Vigo, con o sin público, a día de hoy, ¿con o sin mascarilla van a tener que jugar?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, el equipo de Superliga que juega a nivel nacional, juega sin mascarilla, pero va a jugar sin público. Es decir, nosotros van a estar en el pabellón de deportes los técnicos de uno y otro equipo, los jugadores suplentes y el personal necesario, pues el responsable del COVID, el que mira las temperaturas, el que trata de rellenar no sé qué, la gente que está limpiando los banquillos cada vez que hay un cambio de set, es decir, lo imprescindible para el desenvolvimiento del partido. Público, ninguno, cero.
Y la última, con el Boiro ascendido a la Superliga masculina, ¿estamos este año ante una competición más abierta sin un favoritismo tan claro?
Bueno, yo creo que el favoritismo lo tienen los equipos extremeños, que son tres, y posiblemente los dos canarios. Los de aquí, los cuatro gallegos, vamos a tener que esperarnos entre nosotros, porque son equipos que se están reforzando muchísimo. Yo no sé, para mí, no sé si sacan el dinero, tienen petróleo en Extremadura, porque bueno, el 50% de un equipo de Miajarras, que es un pueblo de 10.000 habitantes que hay entre el límite de Cáceres y Badajoz, bueno, pues el 50% de los jugadores son de Vigo. O sea, yo ya con eso creo que digo todo. Y luego los canarios, que efectivamente sí sabemos que no tienen petróleo, pero que el Cabildo les ayuda muchísimo porque les paga los desplazamientos, las estancias de los jugadores extranjeros, etcétera. Es decir, que va a ser una competición atípica, incluso hasta en el aspecto deportivo.
Pues dicho queda, y aguardamos acontecimientos. Arranca, como digo, este fin de semana en Badajoz. Primera jornada para el Club Vigo Voleibol. Presidente, que todo vaya bien. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny! Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Estamos a 6 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. En estos últimos tiempos nos hemos acostumbrado a oír aquello de la burbuja del Tour, la burbuja en ciclismo, la burbuja de la NBA en baloncesto o de la Liga ACB. También deportes, también modalidades deportivas más modestas aplican pues la terminología, la burbuja, y hablo de lucha, y hablo de los campeonatos nacionales para las categorías junior y sub-23 que se disputan este fin de semana en la Manga del Mar Menor, en Murcia. Pues bien, la Federación Española de Lucha decidió implantar el sistema de burbuja para este certamen nacional, decidiendo que toda la competición, con el fin de minimizar riesgos, se celebre en un hotel, unos campeonatos de España de lucha, en donde Galicia presenta una selección reducida en número respecto a años anteriores. Selección gallega, en donde hay hasta 3 integrantes del Club San Ignacio: Saúl Bello, Rafael Álvarez y Cristina Rodríguez, 1 del Ciudad de Vigo, concretamente Ainara Osco, 1 del Kuzushi, John Turcan, y 2 del Samaris, David González y Omar Rodríguez.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tiene toda la pinta de que me voy a quedar sin poder hablar con Carlos Enrique Fernández, el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Galego. Con él habíamos concertado una entrevista para nuestro programa de hoy, después de que esta asociación denunciara que en el Trail do Tegra, celebrado el pasado domingo, los corredores, los participantes en este trail pudieran pasar por el Castro do Tegra en plena La Guardia y con el consiguiente riesgo de poder dañar el patrimonio. Al respecto, ayer la organización de esta prueba deportiva emitía un comunicado en donde decía que el hecho de que parte de sus 200 participantes pasaran por encima de las estructuras del Castro se debió a que el viento modificó el recorrido, las señales del recorrido, e indujo a que se produjeran equívocos entre algunos de los participantes. Lo más importante de todo es que nuestro patrimonio arqueológico no ha sufrido ningún daño, pero la lectura para el futuro es que estas son situaciones absolutamente, totalmente evitables, y con una mayor sensibilidad de los organizadores, pero fundamentalmente de los participantes, de los propios deportistas participantes, evitarían que entraran en escenas entidades que no tienen que ver directamente con el deporte, pero que velan por la buena conservación del patrimonio arqueológico galego. El teléfono del señor Fernández da apagado o fuera de cobertura, y es una pena, insisto, no poder contar con su testimonio de una prueba importante, de una prueba deportiva que se ha ido consolidando con el paso del tiempo y que lamentablemente en la edición de este año ha sido más noticia que por sus ganadores, que por aquellos que destacaron, y sí por lo que sucedió en ese castro del Monte de Santa Tecla que entre todos estamos obligados a intentar conservar en las mejores condiciones posibles. Pues así, de esta forma agotamos nuestro tiempo porque son ya pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Mañana volvemos. Por cierto, hay que deciros que desde hoy el nadador paralímpico vigués Chano Rodríguez retorna a la competición, lo hace en Berlín. Ahí participa en un mitin internacional en las pruebas de 200, 100 y 50 metros lisos. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos con más información deportiva. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.